Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Los trenes en Tenerife, especialmente del sur, están mucho más cerca de ser una realidad. El gobierno central, el Ejecutivo Canario y el Cabildo de Tenerife han firmado un protocolo como paso previo a la firma de un convenio plurianual que asegure la financiación de un proyecto que en una primera fase va a unir Adeje con San Isidro, con un coste, solo en ese primer tramo, de 950 millones de euros. Se calcula que toda la línea en total, desde Santa Cruz hasta el municipio de Adeje, va a tener un costo final de unos 2.500 millones y logrará unir el área metropolitana con el municipio de Jero en tan solo 39 minutos, tal y como ha explicado la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila.
Un tren que nos va a colocar desde la capital de Santa Cruz de Tenerife, desde el área metropolitana al sur, en tan solo 39 minutos y que tiene una primera fase que podemos abordar y que nos va a resolver un problema de movilidad en el sur de Tenerife con un importe, el importe global del proyecto está en torno a los 2.500 millones.
Lo cierto es que por fin el grupo de gobierno del Cabildo, con la propia Dávila y el popular López Afonso al frente, han apostado por una infraestructura muy necesaria para la isla y que a buen seguro puede solucionar en gran parte los problemas de movilidad de muchos trabajadores que quieren y no pueden desplazarse desde el área metropolitana hasta el pujante económicamente sur para trabajar. Un tren que sin duda seguirá contribuyendo al desarrollo económico y social de nuestra isla. Todo ello después de unos años en los que el gobierno, entonces liderado por el socialista Pedro Martín, se vio chantajeado por una formación como Podemos en este asunto. Formación que ya ni siquiera, hay que recordarlo, tiene representación en el Cabildo. Pero a este tema se ha referido además hoy el consejero de Obras Públicas del Gobierno Regional en una entrevista con Roberto González en Herrera, en COPE Canarias. Rodríguez ha dejado claro que el tren es la única alternativa de movilidad sostenible.
El día de hoy es la única alternativa de movilidad sostenible al uso tan importante de las carreteras, ¿no? Es decir, la densidad y la intensidad con la que se utilizan las carreteras, sobre todo en Tenerife y Gran Canaria, y sobre todo aquellas que vertebran la isla, que son la Gran Canaria 1, es decir, la capital con el sur en Gran Canaria, y en Tenerife lo que es la TF1 y la TF5.
Como pueden escuchar, el discurso es radicalmente diferente al que mantenía el gobierno de las Flores y también el gobierno socialista en el Cabildo Insular de Tenerife en la pasada legislatura. 17 minutos de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra y este es tu programa Herrera en COPE, Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Ya sabes que aquí, COPE, siempre vas a estar informado desde muy prontito. Iniciamos nuestra cita regional contigo, 6:20 y 6:50 son nuestras primeras desconexiones regionales con Santi Morión, desde las 7 con Roberto González y con todo el equipo de Herrera en COPE Canarias, y a partir de las 10 tomamos el testigo en este Herrera en COPE Tenerife para ponerte al día de todo lo que pasa a nivel insular. Ahora llega el momento de situar, de recapitular las claves que nos deja la mañana de este viernes 5 de septiembre. Lo hacemos con nuestra compañera Lucía Peraza. Lucía, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo, pues una de las noticias políticas de la semana es la aprobación de ese anteproyecto de ley para la condonación de la deuda autonómica que afecta a todos los territorios del Estado, pero que principalmente beneficiaría a Andalucía y a Cataluña. Hoy analizábamos la cuestión con la consejera de Hacienda del Gobierno Regional, con Matilda Cian, y dice que a Canarias se nos ha impuesto un tope máximo del 50% de la deuda cuando otros territorios no lo tienen, y además se nos va a perdonar una cantidad inferior de deuda por habitante de la que se nos ha asignará de la deuda total.
Que a Canarias se le aplique un límite del 50% en la metodología de la cantidad que se le condonaría o reasignaría a cualquier ciudadano canario, porque de acuerdo con la metodología que está colgada en el Ministerio, a cada canario nos condonarían 1.468.
Seguimos recabando reacciones a la decisión de Ryanair de abandonar Tenerife Norte, entre otros aeropuertos, con la excusa de la subida de las tasas aeroportuarias. El consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, nos decía a estos micrófonos que AENA debería haber valorado las consecuencias de la subida, negociando previamente con otras aerolíneas antes de la previsible salida de Ryanair.
nos preocupa, y cuando AENA plantea y se filtra inicialmente que iba a subir las tasas, había que prever cuáles eran las consecuencias de la subida de tasas, porque si la consecuencia evidentemente era que una compañía low cost como esta pues iba a salir, tendrían que haber buscado una alternativa.
También hemos hablado con Eduardo Pulido, ingeniero aeronáutico y una de las personas que negoció el primer contrato de Ryanair en Canarias, en Tenerife y Fuerteventura, allá por el 2006. Él cree que lo de las tasas aeroportuarias es una excusa de la empresa irlandesa y que realmente lo que está haciendo es trasladar sus aviones a rutas más rentables porque no tienen suficientes aeronaves.
Ryanair además solo vuela un tipo de avión. Solo vuela el Boeing 737. Y como Boeing está retrasando las entregas, pues Ryanair tiene un problema de aviones. Bien, ¿qué hace con estos movimientos? Aprovecha la coyuntura de la subida de tasas para mover ciertos aviones a unas rutas más rentables.
Cambiamos de asunto porque parece que las redes sociales a veces también son herramientas para buenos propósitos. Asier y Álvaro son dos niños tinerfeños de 12 años que en su cuenta de TikTok denuncian el estado de las costas. Hace poco estuvieron por Alcalá, donde encontraron un auténtico mar de toallitas. Su vídeo de concienciación se hizo viral.
Que nos da vergüenza que todavía la gente tire toallitas por el váter. Y luego que terminan acabando en el mar, porque una toallita puede tardar más de 100 años en desintegrarse.
Cada vez vemos que el fondo está más deteriorado, entonces nuestro objetivo es visibilizar ese cambio, porque está ocurriendo.
Y por último, Guillermo, nos vamos hasta Santa Cruz de Tenerife, donde anoche los bomberos y la Policía Nacional y local tuvieron que intervenir en una vivienda ocupada para rescatar a varios animales abandonados en la calle Febles Campos. En su interior encontraron dos águilas y cinco perros, dos de ellos enjaulados, y los ocupas estaban ilocalizables y los vecinos aseguran que los animales llevaban varios días abandonados sin comer ni beber agua.
¿Cómo se pueden abandonar cinco perros y dos águilas en una vivienda ocupada? Es que es una cosa tremenda, ¿eh? De verdad, vemos cada cosa con respecto a animales, abandono de perros, que dices, pero ¿qué clase de seres humanos hay por ahí sueltos? Si se les puede calificar así, como de seres humanos. Dejar cinco días a todos estos animales sin comida, sin agua, entre sus excrementos. Terrible esta noticia. Gracias, Lucía. 10:12, las claves del día nos llegan siempre de la mano de Canary Colchón.
En Canary Colchón cumplimos 25 años y tenemos las mejores ofertas de las grandes marcas preparadas para ti, porque tu descanso es lo que nos hace felices. Ronca como un lirón o no, pero celebra los 25 años de Canary Colchón. Y no preguntes dónde era, que ya lo sabes. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Zafiras y en canarycolchón.com.
Todavía te quiero.
Pues claro que te queremos, siempre te queremos con nosotros aquí. Puedes hacer la radio, ya lo sabes, ¿eh? En directo, en tiempo real, 610-1080-11 en nuestra central de WhatsApp, 610-1080-11. También te queremos, claro que sí, en nuestras redes sociales que están abiertas las 24 horas para ti. En Instagram, recuérdalo, somos Cope Canarias. En Facebook también somos Cope Canarias. Y en X somos Cope Canarias y Cope-Tenerife. Ah, y si por todo esto fuera poco, también tenemos la mejor plataforma de información en cope.es, nos buscas, emisoras Tenerife, y ahí vas a estar informado las 24 horas del día. Vamos a comenzar nuestro programa yéndonos a DGO, y aunque parezca mentira, todavía los niños con necesidades específicas de apoyo educativo, hablo de niños con parálisis cerebral, con enfermedades raras, no tienen un colegio, no tienen aulas adaptadas a sus necesidades y no tienen enfermeras. Aunque parezca mentira, ahora lo vamos a contar. Estos niños en el sur de Tenerife concretamente están en dos locales, entre Los Cristianos y Huargacho. Y en este último, toma nota de esto, están dando clase en un tanatorio, en cuartos mortuorios. Esta historia te la vamos a contar ahora, después de 3 minutos de publicidad. Venga.
Canarias. El nuevo
Fiat Grande Panda ya está aquí. Y es fantástico. Convierte cada día de tu vida en algo fantástico. En versión eléctrica o híbrida. Espacioso por dentro y compacto por fuera. Diseñado para simplificar lo que no puede faltar. Porque con Fiat Grande Panda, la vida es fantástica. Entra en fiat.es.
Encuéntranos en urbecame.com y en nuestras instalaciones de Taco, La Europava y Adeje.
No sufras por el calor. Hidráulica Tinerfeña te ofrece lo último en aire acondicionado. Te proponemos eficiencia, calidad y precios irresistibles. Visita nuestros centros en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com. Con Hidráulica Tinerfeña, verano sin calor.
En Herrera, en Cope Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y a su implicación en el desarrollo económico, social y ambiental de las islas. Espacio subvencionado por el Gobierno de Canarias. Cope, estar informado.
¿Ya sabes lo que pasa mañana en supermercados, Tu Alteza? ¿Aún no te lo han contado? No seas el último en enterarte. Prepárate para una sorpresa que no querrás dejar pasar. Solo te damos una pista. Verano, sabor y ahorro. Mañana ven a Tu Alteza y descúbrelo. ¡No te lo vas a creer!
En el Mercadillo de Tegueste te ofrecemos el mejor producto fresco y local ofrecido por las personas que lo han trabajado especialmente para ti. Abrimos sábados y domingos de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Síguenos en redes sociales e infórmate de todas las novedades. Pronto estrenaremos nueva app con muchas sorpresas. Mercadillo de Tegueste, siempre contigo.
Primera Semana Internacional de Seguridad y Emergencias Arona 2025. Del 10 al 13 de septiembre, Arona será el epicentro de la formación a profesionales de cuerpos y fuerzas de seguridad y emergencias. Además, ven y participa de su feria y exhibiciones los días 12 y 13 de septiembre en los exteriores del Centro Cultural de los Cristianos. Primera Semana Internacional de Seguridad y Emergencias Arona 2025. Organiza Ayuntamiento de Arona. Colabora Cabildo Insular de Tenerife y Gobierno de Canarias. Patrocina Europe Hotels.
40 años de Feria de Artesanía de Pinolere. 4, 5, 6 y 7 de septiembre. Un encuentro con la artesanía, la tradición y la identidad de Canarias. 40 años de feria. Celébralo con nosotros. 4, 5, 6 y 7 de septiembre. Ven a Pinolere, la feria. Con la colaboración del Ayuntamiento de La Orotava y el Cabildo de Tenerife.
Canarias.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
Bueno, para empezar nuestro programa nos vamos a citar hoy en Adeje. Fíjense, este es un tema que ya comentamos aquí hace unos meses. Había una serie de promesas por parte de la Consejería de Educación. Promesas que no se han cumplido y tiene que ver de nuevo con la falta de infraestructuras que tenemos en Canarias y particularmente en la isla de Tenerife. Y si me apuran, particularmente en el sur de la isla de Tenerife. Porque hemos hablado en días pasados de la falta de infraestructuras sanitarias, de los problemas que tenemos con un hospital que está infradotado en el sur de Tenerife, con hospitales en el norte que tampoco están bien dotados y que dan problemas. Pero este problema tiene que ver con las infraestructuras educativas. Las familias del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, que se llaman NEAE, se utiliza este acrónimo, en el sur de Tenerife vuelven a denunciar que empiezan el curso escolar sin un colegio, sin un espacio en condiciones. Quedan pocos días para que inicie el curso y aún no saben si tendrán que permanecer en las actuales sedes, que están deficientes y saturadas, o si finalmente podrán estrenar las nuevas instalaciones que están construyendo en Adeje. Algo que hace algunos meses la portavoz o una de las portavoces de las madres recuerdo que nos decía que iba a ser así. Estamos hablando de más de 50 estudiantes matriculados en este centro de educación especial, que claro, llevan todo este tiempo, deberían estar en este colegio en Adeje y están divididos ahora mismo entre Huargacho y un segundo aulario anexo que hay en el entorno de los cristianos. Bueno, Yamila es una de las madres afectadas y seguro que me lo puede explicar mejor. Yamila, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Ustedes, me imagino que yo hablaba contigo hace unos meses, recuerdo, nos explicabas la problemática. Ustedes esperaban empezar el curso ya en las condiciones que les habían prometido inicialmente, ¿no?
Cierto, bueno, esperábamos empezar el curso pasado en las nuevas instalaciones en ABC y no pudo ser así, no pudo ser así. Estuvimos esperando durante todo el curso pasado y bueno, pues finalmente en el segundo trimestre nos confirmaron que no iba a ser posible y bueno, que sería ya en este curso. También teníamos la esperanza de empezar este curso en las nuevas instalaciones, pero bueno, las clases empiezan el martes y bueno, es que la obra no está ni terminada, así que no va a ser ahora, por lo menos no va a ser.
Porque las instalaciones donde están actualmente sus hijos, entre Huargacho y Los Cristianos, no cumple, creo que además un aula es una especie de container, es decir, no reúne las condiciones mínimas exigibles, adecuadas, ¿no?
Bueno, las instalaciones en Huargacho, pues donde están nuestros hijos en Huargacho es un tanatorio, realmente. Se diseñó, se construyó con esa finalidad. No llegó a utilizarse como tal, pero lo que son las aulas de nuestros hijos realmente son cuartos mortuorios, no son aulas. Eso para empezar. Y después el aulario de Los Cristianos, pues efectivamente hay un aula de chapa, una aula prefabricada, y se le robó un poquito de espacio al Save Los Cristianos y se acotó con una jaula, la famosa jaula, por eso lo llamamos jaulario. Sí. Y por eso nuestras quejas durante todo el curso pasado y el anterior, porque bueno, porque nos parece indigno para nuestros hijos que estén metidos en una jaula dentro del patio de un colegio ordinario. Y efectivamente, sí, pues hay falta de espacio en ambas sedes.
Claro, contextualicemos bien la noticia, es decir, hablamos de niños con necesidades específicas de apoyo educativo. Cuéntanos qué perfil de niños, por ejemplo, tu hijo, compañeros de tu hijo, de qué clase de estudiantes exactamente estamos hablando, para que la gente lo entienda.
Sí, es muy importante esta pregunta y te la agradezco. No son niños que necesiten un apoyo extra porque van un poco atrás en sus estudios, ¿no? Nuestros niños son niños, muchos de ellos, con problemas de salud graves. Tenemos niños con parálisis cerebral, con enfermedades raras. Tenemos, creo recordar, unas 15-20 enfermedades raras distintas representadas en nuestro alumnado. Tenemos niños con graves problemas de salud y bueno, que tienen un perfil más asistencial incluso que educativo. Por eso también nuestra queja o nuestro reclamo con el perfil de las enfermeras. Necesitamos tener enfermeras en nuestro cole, casi más importante que los profes, porque nuestros niños, muchos de ellos, lamentablemente no pueden aprender a leer o a escribir. Necesitan pues estar vivos, estar sanos y que se cuide de ellos. Entonces,
¿y tampoco hay las enfermeras necesarias para cuidar a esos niños?
Bueno, nos costó mucho conseguirlas el año pasado, tuvimos que pelearlo bastante y este año pues vuelta a empezar. Ahora mismo estamos otra vez en el punto de partida, tenemos que volver a pelear las infraestructuras, tenemos que volver a pelear por las enfermeras, tenemos que volver a pelear o seguir peleando por una acogida temprana y una permanencia que no tenemos, porque bueno, no somos un colectivo vulnerable, somos un colectivo invisible, no existimos, porque lo que no se ve no existe. Claro. Entonces tenemos que volver a empezar
Yo te estoy escuchando y a mí es que no doy crédito, es decir, obviamente te entiendo lo que estás diciendo, ¿no? Pero ¿cómo es posible que unos niños, como tú me estás diciendo, algunos con parálisis cerebral, otros con enfermedades raras, es decir, primero, tengas que pelear que haya una enfermera o varias enfermeras? Es que, a ver, es obvio que necesitan.
Sí. Bueno,
y después, por ejemplo, el tema de la permanencia, que también me lo decías fuera de antena cuando preparábamos la entrevista, sí que para ustedes es básico, es decir, que necesitan alguien que cuide a estos niños en ese horario de permanencia también, por ejemplo, ¿no?
Exacto, las familias necesitamos trabajar también, incluso más, porque de hecho los gastos derivados de tener un niño con discapacidad en una familia, como comprenderás, son elevados. Entonces las familias especiales, por decirlo de alguna manera, también necesitamos trabajar. Y bueno, trabajar entre las 9 y las 2 de la mañana, de las 2 del mediodía, perdón, pues se nos hace complicado. No, de ahí no sale una jornada de 8 horas para los padres, ¿no? Entonces, no tenemos posibilidad. Nuestros niños no los podemos dejar muchas veces con los abuelos o con los tíos, o porque no hay, o porque es difícil cuidar de ellos, ¿no?
Efectivamente.
Entonces, necesitamos ayuda porque queremos trabajar, no queremos No queremos, vamos, yo personalmente no quiero, no quiero que me resuelvan el problema con dinero, con ayudas o teniendo que recurrir a los recursos o a los servicios sociales. Yo quiero trabajar, pero claro, no tengo forma de cumplir con mi jornada.
Yamila, ¿están ustedes pendientes de una reunión con la consejería para hablar del tema, no?
La reunión que tenemos, que la tendremos hoy, es sí, con la nueva dirección del
con
centro.
La nueva dirección.
Para preparar un poco la vuelta, porque ya te digo que empezamos el martes y todavía pues tenemos mucha información pendiente de recibir, pues con respecto al transporte, al comedor, a la organización de las clases para nuestros hijos. Y bueno, esperamos tener algunas respuestas más durante el día de hoy.
Bueno. Yamila, yo te rogaría, vamos a seguir tu caso. A mí me gustaría volver a hablar contigo la semana que viene, que nos cuentes un poco pues qué te dicen hoy en la reunión que van a tener y cómo comienza el curso, si te parece bien, porque
claro,
me parece un tema importante y un tema a seguir muy de cerca, so pena de que nosotros podamos incluso pues hablar con la Consejería de Educación y que nos expliquen un poco qué es lo que va a ocurrir con todo esto. Yamila,
supuesto, lamentablemente creo que vamos a tener conversación para rato, sí, durante el curso, sí, así sí, que sí, aquí
pues
estamos.
Si te parece que vamos a hablar la semana que viene y nos cuentas cómo qué les dice la dirección del colegio, ¿de acuerdo?
Muy bien, muchas
Yamila,
gracias.
Muchísima suerte, de verdad. Gracias por contarse a los oyentes de COPE.
Gracias a vosotros.
En fin, esto es lo que ocurre, repito, año 2025, siglo XXI, en Canarias, en el sur de Tenerife. Me estoy acordando de muchas cosas, me estoy acordando de la falta de presupuesto que tenemos en educación. Hemos hablado mucho de que si las quitas a nivel autonómico, etcétera. Este es otro ejemplo práctico, ¿no? Me estoy acordando de por qué no hay enfermeras en estos colegios. También a lo mejor me imagino que el tema de la vivienda, que hemos hablado muchas veces, pues hará, no solo ya a nivel presupuestario, pagar a esa enfermera, sino que hay enfermeras que por movilidad están dispuestas a desplazarse al sur de Tenerife o residir en el sur de Tenerife para trabajar en el centro del sur de Tenerife. Son tantas las aristas, son tantas las preguntas a responder, que estamos obligados a buscar respuestas. En fin, ha sido nuestro tema del día, con Quirón Salud Tenerife.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 6 centros médicos comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
COPE Canarias.
Tenerife Peñón Fest. El Festival Alternativo de Canarias presenta un cartel único en las islas con Dani Fernández, Nel Moliner, Carmina Durante, Sahara, Siloé, Sexy Zebras y Bebe. Sábado 25 de octubre en el parking del Palmetum de Santa Cruz de Tenerife. Compra tus entradas en Tiquete.es y en TenerifePeñonFest.es. Patrocina Islas Canarias, Latitud de Vida.
En septiembre, Centro de Día Aguere abre sus puertas para cuidar de nuestros mayores. Ubicado en pleno corazón de la laguna, nuestros diversos profesionales ofrecerán un servicio especializado para mejorar su salud y bienestar. Ven a conocernos en calle Pintor Cristino de Vera 20 o llama al 922-105-041. Centro de Día Aguere, expertos en cuidarte.
Últimos días. Renueva tu sofá con 60% más 25% extra de descuento solo en Dormitorum. Estilo y comodidad para tu hogar. Ahora a un precio imbatible. Confía en Dormitorum, gente despierta.
Vive las fiestas en honor a Nuestra Señora del Socorro de Güímar, donde se celebra la romería más antigua de Canarias el próximo 7 de septiembre. La Bajada del Socorro, con más de 500 años de historia.
Descubre tu nuevo hogar en Valle Colino, La Laguna, Residencial Los Tilos. Viviendas de alta calidad con el diseño, el confort y la garantía de Macaronesian Hotels and Resorts. Para más información, visita residenciallostilos.com. Tu futuro comienza hoy.
Mi estuche es del año pasado, porque aún me encanta.
Y mi hermana me prestó su calculadora. A ella le dio suerte en mates.
Es que para volver al cole no hace falta comprarlo todo nuevo.
Este curso reutiliza y comparte.
Porque enseñarles a cuidar también es parte de su educación. Oficina Municipal de Información al Consumidor del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. ¡Ay, ay, ay, ay!
Vivimos en tiempos de opiniones enfrentadas, de fricciones. Pero en Tacoronte Acentejo apostamos por el equilibrio con un compromiso real. Sostenibilidad con el entorno que nos da vida. Pasando de palabras a hechos. Tacoronte Acentejo. Sostenible. Cercano. Nuestro. Vinos Kilómetro Cero. Con el apoyo de Gobierno de Canarias y Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Europa invierte en zonas rurales.
El verano está que arde en Motor 7 Islas. Llévate tu Seat o Cupra seminuevo con ofertas que son auténticos chollos de playa. Por ejemplo, Seat Arona 1.0 TSI 81 kilovatios, 110 caballos, Style XL desde solo 14.750 euros. Potencia, estilo y frescura para recorrer las islas a lo grande. No lo pienses mucho, que el verano pasa volando. Pásate por Motor 7 Islas y siente la carretera como nunca. Motor 7 Islas, tu verano, tu Seat, tu Cupra. Consulta condiciones en motor7islas.com.
¿Ya sabes lo que pasa mañana en Supermercados, Tu Alteza? ¿Aún no te lo han contado? No seas el último en enterarte. Prepárate para una sorpresa que no querrás dejar pasar. Solo te damos una pista. Verano, sabor y ahorro. Mañana ven a Tu Alteza y descúbrelo. ¡No te lo vas a creer!
COPE Canarias.
Escuchar este paso doble, no se nos ponen los pelos de punta, francamente. Hoy nos hemos venido al Socorro, bueno, exactamente estamos en la plaza de San Pedro Guimar, porque este domingo se celebra, ya lo sabes, la romería más antigua de Canarias, la bajada de la Virgen del Socorro. Un día muy especial. Diría que en primer término para los guimareros, en segundo y no menos importante para todos los tinerfeños, y también, por qué no decirlo, para miles de canarios que se desplazan cada año en este 7 de septiembre hasta el municipio de Guimar. Alcaldesa Carmelisa Castro, ¿qué tal? Buenos días. A ver si... A ver. Perdona, Luis, a ver si podemos escuchar a Luis y Castro. Ahora sí, creo que sí. No, tenemos algún problema de audio. Vamos a solucionarlo. A ver. A la tercera, alcaldesa, buenos días.
Muy buenos días.
Ahora sí, la escuchamos. ¿Cómo estamos?
Muy bien.
Bueno, pues supongo que además, ya con todo preparado para el domingo, ¿no?
Efectivamente, además ustedes pues que están aquí, agradecerles también que se hayan desplazado a este escenario donde el domingo a las 7 de la mañana pues partirá la más famosa, nuestra Madre del Socorro, a su casa de verano.
Casi ha vuelto Carmelisa Castro a la alcaldía para prepararse para el Socorro, ¿no?
Cuando presentaba la moción de censura, ¿verdad? Incluso esta casa que me decía, ¿pero cómo se te ocurre presentar una moción de censura en pleno agosto? Y en plena previa...
En plena preparación del Socorro.
Del Socorro. Pues bueno, las cosas suceden y es así.
¿Qué supone esta bajada del Socorro para los guimareros, Lucía?
Y bien, lo decías antes, que no solo para los guimareros, sino que también para otros vecinos de Arafo, Candelaria, Fasnia, que hacen suya también esta Virgen, incluso para la isla de Tenerife, y como bien has dicho, porque sé y me consta desde hace bastantes años que están viniendo gente de otras islas, que ya reservan su día 7 para estar aquí con nosotros compartiendo.
Cada año viene más gente, ¿no?
Este año que hay domingo, sí, es verdad. A mí me ha tocado también anteriormente, cuando estuve de alcaldesa, preparar ya el Socorro cuando cae fin de semana. Sí. Y es verdad que muchísima más gente. Y lo que me asombra a mí, comparado con otros años que he estado, es que ayer jueves ya estaban dejando ya coches. Pues normalmente es el día antes o desde el viernes.
Desde el jueves dejando el coche.
Pero desde el jueves la gente ya dejando... Y además que hemos tenido actos a lo largo de la semana, que ha coincidido martes, miércoles, no, pero la verdad que la gente está muy animada, no sé, los noto más animados que otras veces. Y bueno, con ganas de fiesta, con ganas de pasarlo bien, Y bueno, nosotros nuestra prueba de fuego fue que sacar este socorro adelante, una de las primeras cosas que tuvo que hacer este grupo de gobierno, efectivamente. Y además, primero desbloquear la policía local, el problema de seguridad que había en el municipio, y bueno, eso fue lo principal, porque si no, no podríamos
¿cómo
hacer?
¿Cómo se prepara un plan de seguridad para una fiesta como el socorro? Lo digo, en primer término, ¿cuánto calculan ustedes por ser domingo que pueda haber este año? ¿Cuánta gente?
Yo soy muy mala para eso, pero si en torno a otros años siempre se hablaba de 60, 70... Cuidado que cuando cae domingo, bueno, ya ya lo dirán los expertos, pero sí es verdad que en la Junta Local de Seguridad tenemos desde el principio bastante apoyo de las fuerzas y cuerpos de seguridad, oye, pues de la Guardia Civil, muchísimo apoyo, policía local de otros también, de otros municipios que vienen también, Cruz Roja, el puesto mando avanzado, hombre, también la Consejería de Seguridad del Cabildo de Tenerife, pues también apoya, porque es un evento que son miles de los peregrinos que bajan y que suben, porque también, a pesar de ser lunes, hay un público que...
Permíteme la broma, pero yo veo la romería que trae más políticos de toda la isla.
Sí, también es verdad, es verdad.
Da igual el color político. Además, tiene un punto bonito, que es que por encima de la discrepancia política y tal, hay muy buen rollito entre todos los que vienen.
Sí, de hecho, mira, el grupo de políticos del Cabildo vienen todos en un en un minibús, vienen todos juntos, todas las fuerzas políticas. Sí, 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 vienen aquí. Claro, efectivamente. Y sí, es verdad que en la entrada de la Virgen abajo, sobre cuando llega la Virgen al caserío Socorro, es verdad que ya nos están criticando que todos los políticos nos ponemos ahí delante de la Virgen. Pues, yo siempre he ido con la Virgen, estuviera en gobierno, en oposición, siempre, incluso desde antes de estar en política. Pero sí es verdad que hemos notado últimamente, estos últimos años, que se ha puesto de moda que todos los políticos que nos lo critican ya.
Esta es una fiesta que hace el pueblo de Güímar, fundamentalmente.
Sí, sí. Y sobre todo la gente del caserío Socorro, la gente que vive por todo San Pedro Abajo. Y es un gasto. Es un gasto, incluso ya... Yo planteaba una de las ideas cuando estaba en la oposición, digo, contra, y si volvemos, ahora no, no ha dado tiempo, pero de ayudar también, a lo mejor, de poner una carpita por el camino y poner a repartir algo, porque ya las carrozas también reparten. Sí. Nosotros nos tocó en anteriores mandatos organizar la fiesta del socorro, que era fe, tradición, y después la fiesta de las carrozas con su música, ¿no? Porque hay gente... No, es que tienen que quitar la música de las carrozas. Que no. Aquí, en esta fiesta hay que englobar a todos. Y lo que se hizo fue organizar primero la fe y la devoción, la tradición. Y al final, pues las carrozas con su música.
¿Cuántas carrozas puede haber?
Bajando, subiendo, a ver, con en torno a 20. Bueno, la concejal de fiesta seguro. Porque sí. Yo ya me equivoco. Ahora, para la subida habían 13. Sí. 13 para la subida, pero para la bajada en mayo, no sé si eran así, una burrada, 60 o así.
¿Cómo, para el que no haya venido otros años, cómo es el cronograma de lo que va a pasar el domingo? ¿Qué hora parten? ¿Cuándo llega abajo?
Pues sale, bueno, a las 6 de la mañana, ya tenemos qué coste este año de novedad. También va a haber gente, empresas que quieren repartir café gratuito antes de la misa de los peregrinos a las 6 de la mañana, que comienza. Va a haber también por el camino reparto de agua, también gratis. A las 6 de la mañana pues tendremos la misa, no puede venir el señor obispo, termina la misa y ya, hombre, se abren las puertas de San Pedro y empieza lo que es la bajada al socorro hasta el caserío. Sí, es verdad que hace una paradita, un poquito, un saluda abajo en la zona del Calvario, y continúa para abajo hacia la Somada.
Y la albahaca imprescindible.
La albahaca imprescindible, que es el desodorante que está en la ermita del caserío del Socorro. Y bueno, que después, cuando llegue la Virgen abajo, pues también habrá otra misa más no de tanta afluencia como esta de las 6 de la mañana de los peregrinos.
La ermita, como
efectivamente. Sea. Y después, ya a las 6 de la tarde, pues vuelve a salir la Virgen del Socorro para esa representación de los guanches. Y después tendremos pues una procesión, incluso por la noche vuelve a salir, después en torno a las 10 de la noche, la procesión de las candelas, que desde el año pasado, el anterior, está pues cogiendo más auge, más...
¿Cómo es esa procesión de las candelas?
Pues muy bonita, es a oscuras con la vela, sí, con las candelas, y es por dentro del caserío del Socorro, y que ha cogido cada año más... Yo el año pasado me asombré de la cantidad de gente que ya se está uniendo a esa procesión, porque primero iba un poquitito, sí, pero después por las noches, pues ya son un par de años, cada vez más son más. Y bueno, pues ya descansamos. Es verdad que hay gente que duerme esa noche acompañando a la Virgen del Socorro en el caserío, Y después ya por la mañana pues tenemos, bueno, la ofrenda floral el lunes por la mañana, que parten aquí, que también son muchísimos los corredores que participan en la ofrenda floral, hasta bordean la montaña del Socorro y llegan al Socorro corriendo. Y tenemos después una misa muy bonita, muy muy solemne, porque, bueno, incluso pues para no quitarle tanto al concejal de Cultura, seguro que la dirá, pues la banda Patronato Amigos del Arte, el coro Miguel Castillo, los amigos del arte también, que entonan y disfrutamos muchísimo de esa misa a las 11 de la mañana. Después terminamos y sacamos otra vez a nuestra Virgen del Socorro en procesión con los guanches. Y bueno, descansa hasta las 5 de la tarde, donde tendrá otra misa y venga, arrancamos con la subida que es para más juventud. Sí, es verdad que no hay tanta carreta tradicional, sí, sino que es más,
claro, claro,
más digamos punchi punchi, que la gente mayor dice esas carretas con punchi punchi. Digo, pero también son parte de la fiesta.
Bueno, está nuestra compañera también Isabel Pérez, que nos ha acompañado de la producción de ese programa. Isabel, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo. Saludar también a la alcaldesa Carmen Luisa, que además, que a mí me encanta siempre contar que yo soy pues media de aquí, porque mi familia, yo soy agachera. Bueno, y nuestro técnico Adrián también. Que es de la medida. Aquí somos mayoría.
Estamos haciendo mayoría.
Y a mí lo que me encanta, que yo he hecho la bajada, que de verdad que es maravillosa, cuando llegas allí, la devoción, por ejemplo, los guanches, cuando ves a esos niños tan pequeños, que ya esa tradición, ves que ya existe ese relevo generacional, porque desde tan pequeñitos están ya tan metidos en esa celebración, en esa devoción.
Es verdad, incluso los de la danza. Si tú ves, este año toca pues la danza de San Pedro Bajo, que son, pero tú los ves y son pulguitas, y yo digo, chiquititos. Incluso en el plan de seguridad estábamos hablando en la Junta Local de Seguridad de que no fueran hasta, porque es que claro, la masificación de gente, oye, porque hay que tener también pues un cuidado con la danza. Y es verdad que Güímar vive,
es que algún año
hemos
hablado
tradición
con los guanches también, y sí, que nos contaban, sí, eso, que es una tradición que pasa de padre a hijo.
Sí, y incluso con la danza también, sí, eso es bueno, incluso con los cargadores de, no solo de la Virgen con la mayordomía, sino que también en San Pedro y demás se está pasando de hijo a padre, una cosa que Dios que se mantenga, sí, eso así.
Y es muy bonito lo que estás contando también, pues la procesión de las candelas, todo, porque el tema de la tradición. Aquí hay lugares, y sí, lo sabemos todos en Canarias, y hay pueblos que al contrario van perdiendo esas tradiciones, pues la gente joven no se compromete o no se ha sabido, a lo mejor, ¿no?, desde las instituciones,
cuidar más,
cuidarlo, sí, sí, más y transmitirlo,
y
a la juventud,
a conocer, claro,
y darlo a conocer.
Por supuesto.
Pero
que
aquí
sí,
el caso es al revés, que cada vez va más.
Es verdad, incluso hay mucha gente que nos transmite, por ejemplo, no, esto se debe hacer así, esto se debe hacer así, y es bueno que los servidores públicos pues escuchemos a la gente mayor y recuperemos ese parejinones que sigue también esa tradición. Y ya vienen los niños con sabiendo, y desde el colegio te lo dicen, oye, pues nos vemos en los parejinones. Sí, sí, y es la verdad que en Guimar, en ese sentido, pues todas las instituciones estamos.
La ceremonia de los guanches es en torno a las 7, ¿no?
Sí, 6. Incluso, bueno, Javier Eloy, que es el anterior concejal de Cultura, que también lo tenemos aquí, siempre pues esboza toda la reunificación de lo que allí se está viviendo y la verdadera historia.
Oye, ¿qué consejos le das a la gente que venga este año? Por primera vez, por ejemplo, ¿qué consejos le damos?
Mira, pues sí, los que no han venido nunca, que tienen la oportunidad este año, al ser domingo y si no trabajan, pues de acercarse a una fiesta singular, diferente, que no tienes que venir ataviado con tu traje tradicional. Es una romería que, a pesar de las más antiguas de Canarias, que la gente viene con una actitud de pasarlo bien, de no armar bronca y de solidarizarse, pues los que necesiten una paella de gofio, un vaso de vino, ahí está el guimarero, y el que no es guimarero, que hay muchísima gente del norte que nos visita también, que vienen guaguas para disfrutar de esta fiesta, sí, que es una fiesta diferente, singular, y seguro que si vienen van a repetir.
Desde luego que sí. Oye, Luis, sí, ahora vamos a seguir hablando, por supuesto, del Socorro, con el concejal de fiestas, con más protagonistas, pero bueno, ya que estamos, que es nuestra primera entrevista desde tu reincorporación, ¿qué tal estos primeros días y qué objetivos se plantea el nuevo equipo de gobierno para estos 2 años que quedan de legislatura?
Sí, estos casi 2 años, 2 años no vamos a poder cumplir porque era un año y 8 meses, sí, pero bueno, al haber estado y estando en la oposición sí que llevamos una fiscalización. Sabemos dónde hay cosas que parar, cosas que ya se están parando, que para nuestro juicio estaban mal. Y bueno, eso también lo hicimos en este pacto de gobierno cuando presentábamos esa moción de censura con estos tres compañeros. Uno ya formaba parte de la oposición, que era Nueva Canaria, y los otros dos del Partido Socialista. Sí. Oye, pues destrabar la seguridad, que ya lo, y mejorar la seguridad, que estamos ya trabajando en ello. Darle un mejor servicio a los vecinos, los servicios básicos, el agua, la luz, los jardines, el embellecimiento, pues ya incluso la limpieza, que la gente se quejaba muchísimo. La gente dice, oye, pues el poco tiempo que llevo se ha visto un cambio. Sí. Nosotros tenemos las cosas claras, de haber estado también la suerte de haber estado en gobierno en años anteriores, y sabemos las deficiencias de Güímar, y bueno, también ya apoyándome en que tenemos la suerte de estar en el Cabildo de Tenerife y Gobierno de Canarias, pues también, oye, pues contar con los compañeros que llevan áreas de responsabilidad para que también pues den esa inversión que necesitamos en
Guimar. Oye, noticia, por ejemplo, el convenio del Tren del Sur, ¿no?
Efectivamente, sí. Horas. Yo siempre he sido más...
Eso, por ejemplo, para un municipio, ustedes que tiene buena parte de la población en medianía, ¿puede ser una solución?
Mire, yo, como viene una subvención de Europa para eso exclusivo, yo siempre opté más por... Creo que es mejor para desbloquear el tanto tráfico en esta isla, ese proyecto que se hablaba en épocas de Domingo Casadilla y don Isaac Valencia, la conexión de un túnel La Orotava-Güímar. Yo soy más de esa opción, pero sí es verdad, oye, pues si viene un dinero de Europa exclusivo para eso. Nosotros intentamos con don Rafael Llanes, gobernando, que tuviéramos la cochera aquí o una parada. Todos los municipios no pueden tener parada porque ese tren, con la distancia que hay. Pero bueno, si es una mejora para la descarbonización y la descarbonización y bueno, y soluciona algo. Pero yo creo más en un túnel La Orotava-Güímar, porque la gente...
¿Y eso lo veremos algún día, crees?
El tren.
No, el túnel.
El túnel incluso podría ser...
El tren, bueno, doy por ello que sí. Ya tenemos la financiación...
Yo decía, digo, mi madre... Claro. Pero es que fíjese que el túnel, yo no sé por qué no se ha hecho, porque es que incluso con los hoteles interesados, con eso se puede hasta pagar, refinanciar, porque tú pagas un euro. Yo, a mí me dicen que tengo que pagar un euro para llegar en 15 minutos al norte de esta isla, sí. Y vamos. Es que si tuviera la cantidad de gente que viene a trabajar al polígono de Güímar, se tiene que meter por la misma vía. Es que vamos todos por, no sé, en otras partes, en Madeira y demás, hay subvenciones para estos temas y demás, que hay otras islas que tienen muchísimos más túneles. Aquí en Tenerife tenemos muy poco.
Oye, nos está escuchando el pregonero de estas fiestas del Socorro, Félix Fariña, que lo tenemos al otro lado del telefónico. Félix, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo, ¿qué tal? Sí, escuchándoles estoy.
Encantado de saludarte, aquí estamos con la alcaldesa de...
Y un magnífico Guimar. Pregón que dio.
¿Magnífico pregón?
Sí, bueno. Pues sí, porque yo incluso se lo dije al pregonero. digo, he aprendido dos o tres cosas que no sabía.
Oye, pues mira,
si
pues...
Si la alcaldesa lo dice, pues oye, será verdad.
Eso dice mucho de tu pregón, Félix, ¿no?
Pues sí, la gente está... Bueno, claro, a mí qué me van a decir, que estaba fatal, ¿no? Todo el mundo me
ha dicho, no, pero fue... No, la verdad que sí, porque no fue no fue pesado en el sentido de que fue conciso, además que iba relatando pues todas sus vivencias, ¿no? Y combinándolo con la historia, que a mí la verdad me gustó, y no es por hacerle la pelota, ¿eh?
¿Qué suponen estas fiestas, Félix, para los guimareros?
Pues mira, es algo que mamamos desde chiquitos, ¿sabes? Es como yo lo decía en mi pregón, esto es como aprender a caminar. Muchos te dicen, es que yo bajaba en la barriga de mi madre, y yo dije, bueno, pues yo no, porque nací a mediados de septiembre, y probablemente mi madre no bajó ese año, pero muy pequeño, en brazos, y yo bajé luego a mis hijos, y seguramente mis hijos, si algún día pues tienen hijos, pues harán lo mismo, porque es algo que tenemos durante todo el año ahí dentro, ¿no? Bueno, de hecho yo empecé el pregón diciendo que así como en otras culturas pues celebran el fin de año, pues no sé, dependiendo con las cosechas o las crecidas, tal, lo hacían los egipcios con las crecidas del Nilo, para los guimareros el fin de año y el año nuevo es en septiembre. Y nosotros contamos a partir de que se acabe la fiesta, empezamos a contar los días que faltan para la cosecha.
Es verdad. Además, Feli estaba... en la noche del 31 al 1, a las 12 de la noche. Sí. Y me acuerdo que decía, digo, pero ¿y esto por qué no lo conseguimos en fin de año? La cantidad de gente que había aquí, que cada año se va sumando pues más gente, que empezó con dos o tres, y mira sí, por dónde hemos llegado, que esa iglesia estaba abarrotada y parte de la plaza.
La verdad es que es impresionante, sí, la cantidad de gente, sí, que está esperando a que sean las 0 horas del día 1 para entrar en la iglesia con los bucios, con llevando la ofrenda de la albahaca, que es otro símbolo de esta fiesta. Porque esta fiesta, bueno, aparte que el origen de la fiesta tiene una trascendencia histórica brutal, que cambia la historia de Canarias, de Tenerife y por supuesto de Güímar, ¿no? Que es en el finales del siglo XIV la aparición de esta imagen, lo que supone, ¿no?, en ese momento conectar una Europa que está en el Renacimiento con una sociedad aborigen con escasos recursos y cambia la historia para siempre de Canarias, ¿no? Y se ha mantenido a lo largo de los cientos de años y claro, va recogiendo a lo largo de toda esta historia, tiene una serie de valores patrimoniales que la hacen diferente, es una fiesta única y que claro, que hay que cuidarla mucho para que no se nos vaya de las manos, ¿no? Era una petición también que hacía yo al final de mi pregón, es que no muramos de éxito. Y esto, que esta fiesta no es un carnaval, ya tenemos carnaval y muy buenos en Tenerife.
No perder la identidad, sobre todo, Félix.
¿No? Sí, imagino, sí, es fundamental, ¿no?
¿Qué es lo que pasa cuando se masifican a lo mejor este tipo de celebraciones populares?
Claro, que abrir las casas, que es lo que hace la gente, sea un motivo de orgullo, de alegría y de satisfacción, y que no se vaya con el tiempo convirtiendo en un problema, en un decir, pues yo no abro más. Y esas cosas, el crecimiento es normal, porque somos una sociedad mucho más poblada, pero tiene que ser sin perder la identidad. Que el que se vaya incorporando vaya entendiendo cómo es la fiesta y la vaya respetando.
Ese es un buen mensaje. Félix, muchísimas gracias, ¿eh? Un abrazo fuerte.
De acuerdo, gracias a ustedes, gracias por contactar. Hasta luego, alcaldesa.
Alcaldesa, gracias por la invitación, ¿eh?
Oiga.
Gracias por la invitación y bueno, a disfrutar de este socorro 2025 con tanta gente este año, además, en domingo. Gracias, Carmen Elisa Castro.
Muchísimas gracias, un beso enorme y feliz bajada y subida.
Desde luego que sí. Bueno, tengo aquí a David Román, que es concejal de Cultura. Estoy ya con él en nada, en 30 segundos, venga.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
COPE Canarias.
Bueno, pues vamos a unir a esta pequeña improvisada tertulia que estamos montando aquí en la Plaza de San Pedro Güímar, la concejala de fiestas también de este ayuntamiento, que es Patricia Alcinoso. Patricia, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días a todas y a todos.
Encantado de saludarte, y también como decía David Román, que es concejal de Cultura. David, ¿qué tal? Buenos días.
Muchas gracias a ustedes, buenos días a todos los radio oyentes de COPE Canarias y bienvenidos a Güímar.
Desde luego que sí. Una fiesta, venga, David, Patricia, hable el que quiera. ¿Qué hace el pueblo de Güímar, sobre todo? Ustedes, bueno, dirigen un poquito y tal, pero es el pueblo el que hace esta fiesta, ¿no?
Pues sí, yo siempre lo comento, que la fiesta del socorro es una fiesta que hace el pueblo, realmente la hace el pueblo, los colectivos, los guanches, los danzarines de la banda, las parrandas, la gente de los kioscos, o sea, es una fiesta que hace el pueblo Güímar y que nosotros, pues,
esas casas abiertas, ¿no?
Las casas abiertas.
Se olor a carne.
Sí, qué rico. Y nosotros, bueno, pues, como personal de la administración, ¿no?, como concejales, pues lo que hacemos es ponerle los medios y facilitarle, pues, lo más posible, claro, pues que salga todo con normalidad, ¿no?
Bueno, olor a carne, cuando vamos llegando sobre todo a la mitad, pero al principio la albahaca, sobre todo. No,
albahaca, por supuesto, pero también olor a carne y ese caldito por la mañana antes de empezar la bajada. Levantan motores.
Decía la alcaldesa que había gente repartiendo hasta café a primera hora de la mañana. Desde la
sí,
mitad,
sí,
¿no?
Este año pues unos chicos se pusieron de acuerdo con nosotros, con la alcaldesa en este caso, para el día 8 repartir café para todos los que asisten a la primera misa de la mañana incluso la gente que viene de la carrera de la ofrenda atlética el día 8. Pues,
y para la gente que duerme, porque el 7 por la noche ya es tradición, sobre todo mujeres, ¿no? La
Virgen. Sí, bueno,
que se quedan durmiendo para el día siguiente.
Se quedan durmiendo acompañando a la Virgen en el caserío.
Yo me he quedado algún año, pero ya mi cuerpo no está para eso.
Ya vamos cumpliendo años.
Dormir en el suelo, como que no.
Oye, una ermita que es preciosa, tú eres concejal de cultura, porque esto también tiene un patrimonio importante, ¿no?
Es una ermita, pues, súper preciosa, ¿no? Súper espectacular. Encima está muy bien cuidada gracias a la mayordomía de la Virgen del Socorro, la familia Campos Modesto y el sacristán del Socorro, Ramón, que la tiene, pues, mimada todo el año, cuidada, atendida y preparada para la fiesta en este caso.
A nivel de seguridad, Patricia, se va complicando la cosa cada año más, porque cada año viene más gente y este año, pues bueno, lo estábamos comentando, encima cae el domingo también, ¿no? O sea que...
Yo no diría que complicándose, pero sí es verdad que, bueno, pues... Es verdad que bueno, pues el plan de autoprotección que preparamos como todos los sí. años para la fiesta, pues sí es verdad que se van limando, digamos, detalles. Este año, por ejemplo, pues hemos reforzado con la experiencia de otros años el puesto de mando, lo tenemos en la misma zona que otros años, que es muy cerca del punto limpio, pero sí es verdad que hemos reforzado esa parte de seguridad, pues poniendo también una dotación más cerca del caserío para atender esas pequeñas pues lipotimias o bajones de azúcar o detención o lo que sea, ¿no? Que están más cercanas, y bueno, hemos reforzado evidentemente con más medios de sanitarios, sobre todo por
Patricia tiene domingo. Experiencia en esto, yo soy el que está pescando. aterrizando aunque soy un concejal reciclado, porque ya tuve la responsabilidad, he tenido la responsabilidad también de cultura hasta el 2019, la tuve, llevé el área de cultura también, sí. Y vuelvo otra vez a las andadas, como dice el otro, desde hace 20 días para acá, pero Patricia es una experta en hacer las fiestas, sí. Y ella, la verdad que tiene todo súper controlado, el área la maneja súper bien, y creo que es admirar, ¿no? Porque cuando tú llegas a un sitio y te ves como ella, que tiene un equipo, que saben hacer las cosas, que lo tienen todo masticado, me dice, relájate, David, relájate, que está controlado. La verdad que es un lujazo trabajar así.
Bueno, importante, como hablamos con Luis y ahora con Félix Fariñal, pero bueno, es no perder la identidad. A pesar de que cada año venga más gente, que viene mucha gente de fuera, es decir, que mantener la identidad de la fiesta, ¿no?
Es que el Socorro es identidad, perdona, David, sí. Ahí, y gracias por tus palabras, y eso lo agradezco, es verdad que yo controlo muchas cosas, pero la parte de cultura la controla. Yo creo que hay cosas que no se olvida, como montar en bici, y es verdad que fue al concejal hace años, pero bueno, lo controla súper bien y tiene muy buena relación con todos los colectivos, y eso precisamente hace que, aunque esté recién incorporado hace unos días y nos hayamos visto pues enmarcados en esta gran fiesta, sí. Pues es importante esa experiencia, porque no se pierde, como decías, la identidad. El Socorro es identidad. El Socorro no es una fiesta cualquiera, es una fiesta de tradiciones, de cultura y de identidad del guimarero, ¿no? Y eso, bueno, pues...
Nosotros llevamos la responsabilidad repartida, ¿no?, entre cultura y fiestas, sí. Pero yo siempre le digo, Patri, todos de cultura, todos los actos son de cultura, ¿no? ¿Por qué se llama fiesta?
Bueno, hablábamos de la ermita, que tiene un valor patrimonial importante, pero también hay que decir que recorrido incluye lugares emblemáticos como el Llano de la Virgen, por ejemplo, que es donde se hace la aparición de los guanches, y la Cruz de Tea también.
Por sí, ejemplo. Por supuesto, y el Pozo, que también pozo. Eso es un espacio que está declarado en bien intercultural desde hace ya por lo menos 20 años, y está súper... Bueno, necesita unas mejoras, un cariño. Hay un proyecto de rehabilitación del campo La Ceremonia, un proyecto que contamos con Patrimonio del Cabildo para realizar desde la antigua corporación, y bueno, estamos en eso. Es verdad que ahora mismo se ha atendido, se ha contratado una empresa que ha llenado el campo de La Ceremonia con una pala, ahí están los chicos del Ayuntamiento limpiando, ya se ha vallado la zona perimetral para La Ceremonia. Se ha contado con el cole colectivo, que este año pues tiene una importancia muy muy importante en este municipio, porque han sido pues recientemente conmemorados con la medalla de Canarias del gobierno Canarias 2025, sí. Que esta noche incluso en la parroquia de San Pedro, durante la celebración de la Eucaristía, el colectivo le va a entregar la medalla a la imagen de la Virgen del Socorro.
Oye, ¿y el lunes cómo es, Patricia, después? Porque hablamos mucho el día del domingo de la bajada, pero después la subida, ¿cómo es? ¿Cómo es el programa del lunes?
Bueno, pues el lunes tenemos una programación también bastante intensa, desde tempranito, como decía David, pues ya hay una misa primera hora. Esa misa quizás es como más íntima, sí. pero también hay que atenderla.
Antes se llamaba esa misa la de la misa de las amas de casa o de las mujeres, porque eran las mujeres que se acababan en el Socorro, sí. Y iban pues esa primera misa, porque después ya no podían ir a la otra, porque tienen que hacer la comida y atender a la gente que les llega.
Curioso.
Y eso se se decía antes en el Socorro. Sí, en otros tiempos.
Eso claro. No sabía yo.
Bueno, entonces empezamos con la misa muy prontito.
Empezamos con misa prontito. Luego tenemos una ofrenda atlética. Salen, no sé cuántos hay este año apuntados, pero
427.
Pues mira, 427 corredores que salen desde aquí, desde esta plaza, con su ramo de flores y van hasta el caserío para ofrecérselo a la imagen de la Virgen. Allí luego tienen un desayuno y también hay otra misa que es muy bonita, que es la misa de mediodía del día 8. Es sencilla, es dentro de la ermita también, pero una misa muy bonita. Luego se hace una procesión, digamos que por la mañana.
Para nosotros es la misa más importante de los guimareros, porque participa pues todos los colectivos que se pueden, no te puedes ni imaginar, caben en esa ermita. Está la banda de música, los amigos del arte, el coro Miguel Castillo, la danza de la cinta, los guanches. Y imagínense cómo caben todos ahí en esa ermita, no solo durante la celebración, sino que después a la llegada de la imagen en la procesión, que
es muy
para
bonita.
Nosotros es el sentimiento guimarero esa procesión. La llegada después de la imagen de la ermita, que es su última vez que va a entrar en su ermita hasta el año siguiente, ¿no? Que es la despedida pues al pueblo del Socorro.
Yo lo voy a fichar a usted, lo voy a hacer una oferta de si quieres de tertulianta, porque lo cuento también.
Eso creo que no me he dejado contar mucho.
Es que hemos tenido poquito tiempo, pero tenemos que ir a un boletín informativo. Pero bueno, así, nos quedan 40 segundos, venga. Si tuvieran que decirle algo a alguien que no haya venido nunca al Socorro, para que venga, ¿qué le dirían? Venga, en 40 segundos.
Bueno, yo siempre les invito a que vengan. Para mí hay un momento muy emotivo, que es el día 7 a las 7 de la mañana, cuando sale la imagen de la Virgen por esta plaza de San Pedro. Siempre invito a todos a que vengan, que es precioso cuando suena esa banda, los voladores. Es tan tempranito, ya venimos con ese caldito. Es tan bonito ese momento, así que yo les invito a todos a que vengan a ver esa imagen salir por la puerta. De verdad que no les va a dejar a nadie, vamos, nadie se va a quedar, no sé cómo decir la palabra.
A los 40
ya se me pasaron. Bueno, día. Les invito a que vengan.
No te voy a hablar, David.
Sí, lo dejamos, ampliamos un poquito. Y que disfruten de la baja y de la subida con diversión y con responsabilidad.
Que venga el boletín, Patricia.
Habla,
David.
Corre.
Mira, ya. Pues que vengan todos al Socorro, estoy viendo el boletín, que vengan y disfruten de la fiesta, que es lo más importante. Gracias.
Vamos al boletín nacional.